En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, lo que va marcando la pauta, lo que es discusión y por supuesto va a ser también tema. Hay hartos temas en este día lunes 29 de julio. Queda nada para llegar a agosto. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
¿Todo bien y tú?
Todo bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy día una jornada más bien parecida a la primaveral. Estamos en pleno invierno, pero a esta hora en Santiago ya hay 20,8 grados y la máxima va a llegar hasta los 24, según lo que estamos viendo en la Dirección Meteorológica de Chile, por supuesto, con cielos totalmente despejados. Eso sí, va a ser un día más bien aislado este veranito de San Juan, porque ya para los próximos días deberían empezar a bajar las temperaturas, incluso para el fin de esta semana se pronostican lluvias, según lo que he visto por parte de los expertos. Ojalá que eso sí se concrete, pero en julio parece que ya no va a llover.
Ahora está, antes de entrar al estudio, leí por ahí y hablaban de 5 días de lluvia, como que hay que... Como, me aumentaron el pluviómetro futuro. Así que vamos a ver qué pasa.
Sí, vamos a ver.
Vamos a ver. Oye, hartos temas y por supuesto uno de los clave del día ha sido la detención de los presuntos autores del homicidio, el triple homicidio en Cañete, recordemos, de los 3 funcionarios de Carabineros. Se espera en la tarde el control de detención, la audiencia de formalización y una persona que está prófuga, que está siendo buscada por las policías. Eso es uno de los temas que está sucediendo aquí en Chile, pero evidentemente el foco de atención a nivel mundial está puesto en Venezuela. Las elecciones del día de ayer, gobiernos que han reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo y otros que prefieren esperar auditorías a las actas. Entre ellos, el gobierno de Chile, el presidente Boric, que tuvo un mensaje ahí desde Emiratos Árabes Unidos, que está en visita oficial.
Y bueno, cómo no también revisar lo que está pasando en Cañete con este operativo, este mega operativo que se generó durante las últimas horas, durante la madrugada, en donde, por supuesto, el Ministerio del Interior en su conjunto, tanto la vicepresidenta Carolina Toá como el subsecretario Monsalve, viajaron a la zona para revisar en detalle lo que está pasando con este mega operativo para dar con los responsables del triple homicidio de los carabineros en Cañete. Esto ocurrió en abril pasado.
Vamos a revisar eso más, actualizar por supuesto las noticias que va marcando este día lunes, 1:03 p.m. El resumen en los titulares hasta ahora.
El presidente Gabriel Boric, hablando desde Emiratos Árabes sobre los resultados electorales en Venezuela, declaró que mientras no se entreguen las actas, como país no vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo señalado por el Consejo Nacional Electoral.
En Santiago, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró que el gobierno, al igual que otros países, espera la verificación de los resultados antes de cualquier ratificación. Consultada respecto a las diferencias entre el Partido Comunista y el resto de la coalición oficialista sobre las elecciones en Venezuela, expresó que no es una situación nueva, pues diferencias se han verificado en otras oportunidades, pero la posición final la fija el presidente de la República.
Un cuarto sospechoso por el crimen de los 3 carabineros en Cañete es intensamente buscado luego de que escapara cuando iba a ser notificado. De acuerdo a lo que precisó el fiscal Roberto Garridos, el sujeto huyó a pie desde su casa. No obstante, ya se desplegaron equipos para su búsqueda, incluyendo drones. La audiencia de formalización va a ser hoy día a las 4:00 p.m.
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria contra Héctor Yaitul, confirmándose las penas a 23 años de cárcel contra el líder de la coordinadora Arauco Malleco por delitos de usurpación, hurto simple, atentado contra la autoridad y ley de seguridad del Estado. El condenado mantiene una huelga de hambre desde el 3 de junio en el recinto en donde está recluido.
El RENDE extendió el plazo de inscripción para rendir la PAES regular 2024 hasta el 31 de julio. La PAES se va a aplicar el lunes 2 y martes 3, además del miércoles 4 de diciembre de este 2024.
Hoy se cierra el plazo para inscribir las candidaturas para las elecciones de octubre, con tensión en el oficialismo y la oposición. Ambos lados, ambos sectores siguen sin resolver nudos claves a horas de que el servicio electoral cierre la recepción de plantillas.
Y Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry debutan en el cuadro de dobles de París 2024. Los chilenos buscan redimirse de lo hecho en singles ante una dupla italiana.
una de la tarde, 5 minutos.
Y partimos revisando las principales informaciones, cómo no, por supuesto, hablar de lo que ocurrió en Venezuela. Finalmente el Consejo Nacional Electoral de ese país, bien tarde, a eso de las 12 de la noche, dio a conocer los resultados, daba cuenta que Nicolás Maduro era el vencedor de estas elecciones con el 51,2% de los votos, ganándole entonces al candidato opositor, a González, por este margen. Claro,
44%.
44,20, creo, una cosa así. Sí. Déjame verificar esa cifra, te lo digo a
consideración. Pero en números redondos, 51% menos, contra 44%.
Así es. Y bueno, ahora estoy revisando que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó oficialmente a Nicolás Maduro como presidente electo. Esta es noticia de último minuto.
Claro, que era el paso formal y oficial que tenía que hacer el CNE, el Consejo Nacional Electoral, tras lo que fue la lectura ayer del 80% de las mesas escrutadas y luego lo que sucedió el día de hoy. Ya ayer decía irreversible el resultado.
Irreversible, era lo que decían durante la mañana, una situación que se vio durante toda la jornada finalmente del día de hoy, reacciones a lo sucedido en Venezuela, países de todo el mundo expresando su repudio y muchas dudas finalmente sobre la transparencia de estas elecciones presidenciales del domingo, por supuesto, lo que ha pasado en las últimas horas en estas elecciones presidenciales, en donde Nicolás Maduro es declarado como ganador. Los datos de los sondeos daban como favorito en todo caso a Edmundo González, un outsider escogido por el carisma y popular líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse debido a que estaba inhabilitada políticamente. Bueno, finalmente el Consejo Nacional Electoral proclama a Nicolás Maduro bien tarde como ganador de estas elecciones que se generaron el domingo, no exenta de polémicas y críticas a nivel internacional. De hecho, el presidente Gabriel Boric viajó a Emiratos Árabes Unidos durante la noche, llegó durante la noche del día de ayer más o menos a Emiratos Árabes, sí. Y ahí dio declaraciones, sobre todo a través de redes sociales, y hoy día a la mañana también daba declaraciones sobre el triunfo de Nicolás Maduro y decía, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia de lo que ocurrió en estos comicios del día domingo. Son declaraciones que por supuesto han llamado la atención a nivel internacional. De hecho, el propio canciller de Venezuela le responde al presidente Gabriel Boric y decía, bueno, no tenemos nada que responderles a ustedes en cuanto a la transparencia, pero gobiernos como el de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, entre otros, también están manifestando, además de Chile, sí, esta profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones en Venezuela. Incluso emitieron una declaración en conjunto, estos países exigiendo la revisión completa de los resultados electorales y pidiendo una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos.
Sí. ¿Tenemos las declaraciones de...? Ah, no, bueno, es un poco lo que... Sí, nos vamos a ir con eso, con declaraciones.
Tenemos declaraciones de la ministra, vocera de gobierno, Camila Vallejo, que habla sobre cómo afecta finalmente la postura que está teniendo el Partido Comunista acá en Chile con el oficialismo, con declaraciones del presidente Gabriel Boric. A ver si podemos escuchar las declaraciones de la vocera de gobierno hace un ratito atrás.
Nosotros estamos a la espera de que los resultados sean completamente transparentes y verificables para no entrar en personalizaciones. Aquí lo importante es ver que Chile ha sido España, ha sido Estados Unidos, las cancillerías también de Colombia, Brasil, que se han pronunciado respecto a la necesidad de la espera de la transparencia y verificación total de los resultados electorales, ¿no? Antes de emitir posición de ratificación del resultado en sí mismo, ¿no? Teniendo muy claro que la política internacional la fija el presidente, las diversas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la fijación y la mantención de esa posición.
Esto porque dentro del oficialismo hay miradas divergentes, pero no en una gran mayoría, hay que decirlo, sino más bien que han venido desde el Partido Comunista, y algunos critican lo que podría ser una actitud más tímida. Se ha planteado desde la oposición, especialmente por parte del Frente Amplio. Pero esta mañana estuvimos conversando aquí en Radio Duna con el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, quien de hecho se encuentra en Venezuela. Fue uno de los veedores autorizados por el régimen de Nicolás Maduro para oficiar de observador, y abordó justamente las elecciones en ese país que le dan la victoria, según los datos del Consejo Nacional Electoral, a Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo Boris Barrera y su mirada justamente sobre si ganó o no Maduro. Escuchemos.
¿A usted le parece transparente, legítima, por ahora, insisto, el triunfo de Nicolás
Maduro? Yo lo vi. Yo estuve ahí, sí. Recorrí, la gente estaba, llegaba a votar, un ambiente súper tranquilo, familiar en muchos lugares. Como te digo, habían los testigos, la oposición dijo que tenía testigos apoderados de mesa, más de 1 millón repartidos en todas las mesas. Entonces no hay forma, por el sistema que tienen también, de poder alterar los resultados, porque como te decía, la gente cuando vota digitalmente le entrega un voucher en la máquina, claro, que dice el candidato que votó, y eso se coloca en una urna. Entonces después se comparan los datos digitales con los que están en la urna. Entonces la máquina para votar se habilita con tu huella digital, o sea, nadie puede habilitar la máquina que no seas tú, sí, para hacer tu voto. Entonces yo la verdad que no me imagino cómo se puede hacer ese... Además que hay muchos organismos que son técnicos.
Hay las declaraciones del diputado Barrera, que está actualmente en Venezuela, y también aquí en Duna con Rodrigo Álvarez, en Duna en Punto, calificaba las declaraciones que comentábamos del presidente Boric, las de ayer, obviamente, a la espera de lo que fueron los últimos dichos del mandatario en su gira oficial. Las calificó de preocupantes, dijo que es compleja la declaración del presidente, esto lo dice el diputado del PC, que hace un tiempo en el gobierno de Piñera también sucedió lo mismo, y resulta que le hicieron a las relaciones entre los dos países. Los recursos que se robó un Guaidó, o sea, si no lo reconocemos, esperamos un Guaidó 2.0. Me preocupa porque en estos momentos creo que necesitamos afianzar las relaciones, no tensarlas, dijo aquí en Duna el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera. Sigue el tema Colombia, obviamente, vamos a seguir muy...
Venezuela.
Dije Colombia, perdón.
De Venezuela. Hecho, a esta hora se está desarrollando y se está transmitiendo en vivo la ceremonia de proclamación, claro, de Nicolás Maduro.
Ya está oleado y sacramentado por parte de la autoridad electoral en Venezuela, pero a nivel internacional hay dudas todavía. De hecho, hay 9 países de Latinoamérica que han pedido una reunión urgente a la Organización de Estados Americanos por las elecciones en Venezuela. Recordemos así que Venezuela ya no forma parte de la OEA. Así que habrá que ver qué pasa, pero de
fuertes
todas maneras...
Fuertes cacerolazos a esta hora en Venezuela, en distintos puntos de Caracas.
O sea, las redes sociales ahora tienen de los dos lados, digamos.
Totalmente.
Maduro contra Maduro. Vamos a ver qué pasa, pero obviamente también desde el punto de vista de la reacción aquí en Chile, es un tema que vamos a estar siguiendo muy atentos durante todo el día.
1:13.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y desde la región del Biobío, la ministra del Interior, Carolina Toá, se refirió a las detenciones de los presuntos autores del homicidio de estos 3 carabineros en Cañete, un caso que ocurrió a fines de abril, donde dieron cuenta de este terrible homicidio de estos 3 carabineros en Cañete. Y, por supuesto, la vicepresidenta Carolina Toá, junto al subsecretario del Interior, tuvieron que viajar a esa zona tras este operativo que se generó durante la madrugada, no solo en el Biobío, sino que también acá en Santiago, en la comuna de Huechuraba. Estas fueron las declaraciones que dio la ministra del Interior, pero vicepresidenta también ahora.
Pero es un avance, este proceso no ha concluido. Tenemos todavía un prófugo que estamos buscando, tenemos otras personas que deben ser identificadas y buscadas, y tenemos también que ir ante los tribunales y presentar la evidencia de esta investigación que ha sido ardua y que, según nos han relatado esta mañana, tiene múltiples elementos. Los crímenes, y particularmente crímenes de esta gravedad, no van a quedar impunes. Así ha sido con todos los atentados que se han cometido contra fuerzas de orden y seguridad en el último tiempo. Así ha sido en todos los casos que más han concentrado la atención de la ciudadanía en el último tiempo, y eso ha sido producto de un trabajo persistente de todas las instituciones que intervienen en estas investigaciones. Ese camino de asegurar que no habrá impunidad es el que nos permite, ante los chilenos y las chilenas, decir que hay una ruta para recuperar nuestra tranquilidad y nuestro sentido de justicia. En este caso, y en todos los casos en que vidas de hombres y mujeres de nuestro país son arrebatados, va a primar ese sentido de restituir la justicia.
Palabras entonces de la ministra del Interior, Carolina Toá, que está, por supuesto, en el lugar donde ocurrieron estos hechos, este mega operativo que se generó durante la mañana para dar con los responsables de este triple homicidio que se generó en Cañete. Habló el fiscal regional también de la Araucanía, Roberto Garrido, entregó algunos antecedentes de esta detención que se ha generado durante la mañana, y se trata de estos implicados en el crimen de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, que recordemos fueron emboscados, baleados y luego sus cuerpos quemados en la parte de atrás de una camioneta. Los detenidos fueron identificados como Felipe Antigüen y Jefferson Antigüen, y Nicolás Rivas. Dos de ellos fueron arrestados en Cañete y el tercero en Huechuraba, en la región metropolitana. También hay un cuarto implicado que está siendo buscado, que es Tomás Antigüen. Y según lo que se explica, el fiscal Garrido, que está a cargo de la investigación por instrucción del Ministerio Público, informó que han solicitado varias autorizaciones judiciales para no solo lograr la detención de personas involucradas con el homicidio de funcionarios de carabineros, sino también para realizar diligencias de entrada y registro y búsqueda de estos antecedentes. Así que estamos a la espera de novedades en este caso. Se espera que la audiencia de formalización sea a eso de las 4 de la tarde, según lo que han dicho las autoridades.
1:16 PM.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Esta mañana se informó que la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad del juicio presentado por la defensa de Héctor Yaitul, líder y vocero de la coordinadora Arauco Malleco. Recordemos que Yaitul fue sentenciado a 23 años de cárcel tras ser considerado culpable de delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, además de usurpación violenta de un predio, hurto simple y atentado contra la autoridad. En la resolución del máximo tribunal de 64 páginas se señala que se rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa de Héctor Javier Yaitul Carillanca en contra de la sentencia de 7 de mayo de 2024 y del juicio oral que antecedió. Se quitaron, esto es importante, 15 años de presidio mayor en su grado medio como autor de los delitos de infracción a la Ley de Seguridad del Estado, otros 5 años de presidio menor en su grado máximo y el pago de una multa de 11 unidades tributarias mensuales como autor del delito consumado de hurto en un predio de Forestal Arauco. Además, se confirma entonces, al rechazar este recurso de nulidad por parte de la Corte Suprema, el delito de usurpación violenta previsto en el artículo 447 del Código Penal, y también se sumó una condena de 3 años de presidio menor en su grado medio por atentado contra la autoridad. Es así como el máximo tribunal rechaza el recurso de nulidad presentado por la defensa de Héctor Yaitul y se ya afirma entonces con poco margen, casi nada margen, digamos, por parte de la defensa del vocero y líder de la CAM, de 23 años de presidio efectivo.
1:18 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, el Consejo Municipal de la Municipalidad de Santiago, mediante una declaración pública dada a conocer hoy día, abordó el anuncio de hace unas semanas del presidente Gabriel Boric por la construcción de esta nueva cárcel de alta seguridad, expresando un categórico rechazo a este emplazamiento del recinto en la comuna. Y según argumentan en el escrito que fue firmado por la alcaldesa Iracy Hassler, como por todos los concejales, fue enviado al ministro de Justicia. Si bien comparten la necesidad de que el Estado implemente medidas urgentes de resguardo a la población por el aumento de los actos delictuales relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, dice que eso debe ser compatibilizado con la seguridad de los barrios y sus habitantes, y por eso expresan el categórico rechazo ante la posibilidad de la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad. Y en esa línea también sostienen que consideran que es altamente inconveniente incorporar un nuevo establecimiento penitenciario en un espacio territorial que actualmente alberga el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y la cárcel de alta seguridad, el anexo Capitán Llaver, además de encontrarse el Centro de Justicia. Entonces indican que el Plan Regulador Comunal de Santiago, que data desde los 90, prohíbe el uso de suelo de equipamiento de seguridad destinado para la construcción de cárceles, y es fundamental reconocer y valorar la opinión de las comunidades. Es lo que dicen, por supuesto, del Consejo Municipal de Santiago, que está advirtiendo que una nueva cárcel podría poner en riesgo a los vecinos de esa comuna.
1:19 PM.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Bueno, a la espera de que en los próximos días y semanas se vote el veto presentado por el gobierno para que las elecciones municipales y de gobernadores regionales de octubre sean 2 días, con todos los elementos y toda la discusión que ya hemos comentado largamente aquí en Ahora en Duna, hoy día es un día clave, aunque suene cliché. Y sí, porque se cierra el plazo de inscripción de los pactos electorales por parte de los partidos, las fuerzas políticas, con miras a las elecciones de fines de octubre. Se cierra, pero hay una diferencia, ojo, ¿eh?, con respecto a procesos anteriores, que de hecho ya en el anterior fue así, antes de la primaria y para lo que fue también para el tema del plebiscito, no, de los consejeros constitucionales, que el nuevo sistema, no entre comillas, porque ya lleva un tiempo aplicándose el servicio electoral, hace de que las fichas de cada uno de los candidatos y candidatas se vayan subiendo en el sistema con anterioridad, digamos. No es que uno llega, porque uno siempre se acordaba cuando llegaban los presidentes de partido con las cajas, con los archivadores, no, eso ya no se aplica. De hecho, llegan al CERVEL, pero en un acto más bien como republicano y parte de la campaña que va a comenzar también en ese sentido. Pero bueno, ya se ha ido ingresando parte de la información de los candidatos y candidatas, pero no así, se han cerrado todos los nudos, digamos, porque hay candidatos que todavía no están, especialmente en el oficialismo. De hecho, siguen las conversaciones con respecto a los gobernadores regionales, ya en el término de alcaldías y consejeros hay un poco más de claridad, porque recordemos que gran parte del pacto oficialista más la Democracia Cristiana participó de primarias. Ahora, en la oposición todavía hay tema, o sea, ya el fin de la semana pasada, el día viernes, estábamos con la duda con respecto a si Carla Rubilar, que ganó las primarias en Puente Alto, iba a seguir o no como candidata. Se habló con el ofrecimiento de ir por la gobernación de la región metropolitana. Bueno, ella, a través de una declaración enviada a los medios, confirmó que efectivamente va por su candidatura como alcaldesa de Puente Alto. Pero a lo que voy, todavía las negociaciones de último minuto para lo que va a ser el cierre el día de hoy, antes de las 12 de la noche, en el servicio electoral de los pactos electorales, candidatos y candidatas que van a ir en octubre a las elecciones. Así que muy atentos a eso, el análisis mañana, por supuesto, con las novedades.
Y en el minuto que nos queda, hablemos de Juegos Olímpicos. Vamos. Porque el ciclista chileno Martín Vidao reconcretó la mejor actuación de la delegación nacional en lo que va de los presentes Juegos Olímpicos, luego de rematar en la posición número 11 en el ciclismo de montaña. Se mantuvo a lo largo de las 8 vueltas al circuito entre los 15 mejores de la carrera, incluso promediando la competencia, llegó a situarse en sexto. Así que buena noticia para el deportista nacional. Mientras que en el tenis, les cuento que Novak Djokovic derrumbó a Rafael Nadal y se instaló con propiedad en la tercera ronda del tenis olímpico. El serbio logró una clara victoria sobre el jugador español. Y hablando de tenis, Alejandro Tavilo y Nicolás Jarry debutan en el cuadro de dobles de París 2024. Los chilenos buscan redimirse de los singles que cayeron finalmente ante una dupla italiana. Así que atentos a cómo vaya el partido entre Alejandro Tavilo y Nicolás Jarry con esta dupla italiana.
1:23 nos vamos, pero antes contarles.
Les contamos.
Yo
espérame.
Tengo una. No, sí, las tengo.
¿La tienes tú?
Sí.
Ya, vamos con las menciones.
Es que no sé si son actualizadas. La que sé que va de todas maneras es la siguiente. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Nos vamos, viene Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, que tenga muy buenas tardes.
Nos vemos, chao.